Capítulo 8. Milagros y provisión divina. Pero mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Cuando comencé alrededor del mundo en un viaje misionero extendido de 2 años y medio a la edad de 20 años, con solo $12 en mi bolsillo, no fue una cosa muy inteligente desde un punto de vista natural. Pero la sabiduría de Dios es mayor que la del hombre y me había ordenado que me fuera. Justo antes de partir en el viaje, había estado ministrando en el templo y escuela bíblica Glad Tidings en San Francisco. El pastor, el Dr. Craig, fue quien me llevó a la terminal de barcos para abordar el barco que me llevaría a través del Pacífico a Australia en la primera etapa de mi viaje. El Dr. Craig comentó, «Debe ser maravilloso ser un joven rico dando la vuelta al mundo». Dije, «Sí, eso haría ser maravilloso». Luego preguntó, «¿Tiene fondos suficientes?». Mi única respuesta fue, «Dios sabe lo que tengo y lo que necesito». El Dr. Craig entonces se preocupó y sugirió que tal vez debería hacer una lista detallada de mis necesidades y reconsiderar si podía o no pagar el viaje. Le dije que esa lista no sería necesaria porque necesitaba todo. El pastor veterano me miró con ojos comprensivos y comentó, «Joven, puedes ir a China y morir de hambre». Le dije, «Si lo hago, envía una pequeña piedra e inscribe en ella. Aquí yace Lester Sumeral, muerto de hambre confiando en Jesús». Esa fue mi despedida de América. Lo que el Dr. Craig no sabía era que yo ya había estado aprendiendo a depender de Dios para suplir mis necesidades desde que había entrado en el ministerio a tiempo completo 3 años antes. Incluso antes de que predicara mi primer sermón, en el camino hacia ese primer avivamiento, Dios me había proporcionado la cena al hacer que el automóvil en el que viajaba se detuviera debajo de un árbol lleno de caquis maduros. Había confiado en él para cada comida y cualquier otra necesidad desde ese día en adelante y nunca ha dejado de proveerme. Boleto milagroso en Australia. El primer lugar donde prediqué en ese viaje alrededor del mundo fue en Melbourne, Australia. Durante la semana de servicios de avivamiento no me dieron una ofrenda ni honorarios por gastos. El pastor simplemente me agradeció por predicar y comentó, «Debe ser agradable ser un joven estadounidense rico y dar la vuelta al mundo». No le dije que no tenía suficiente dinero para comprar un boleto de tren para mi próximo compromiso de predicación. La única persona a la que le hablé de mi necesidad fue mi Padre Celestial. Después de predicar la última noche de la reunión en Melbourne, regresé a la habitación de la casa donde me estaba quedando y pasé la mayor parte de la noche en oración. Lloré, recordándole a Dios que estaba a 20.000 kilómetros de casa sin dinero para salir de la ciudad. Oré. «Señor, no tengo dinero, así que no sirve de nada ir a la estación del tren. Me quedaré en esta habitación y no me iré hasta que me satisfagas. Si muero aquí, Dios, entonces eso es asunto tuyo». A la mañana siguiente, alrededor de las 7, la familia con la que me estaba quedando me preguntó si me gustaría unirme a ellos para desayunar. Les dije que no estaba comiendo. No sé si me habían podido oír rezar durante la noche. Pasó otra hora y media ansiosa. Tenía mi maleta preparada pero no quería salir de la habitación. Luego, alrededor de las 8:30 am, un hombre llamó a la puerta principal y preguntó a mis anfitriones. «¿Puedo hablar con el Rev. Sumeral, que estaba predicando en nuestra iglesia esta semana?». Lo dirigieron a mi habitación. Me preguntó si podía entrar y le abrí la puerta. Con cautela, comenzó. «No pude dormir anoche. Tampoco yo podría». En tono de disculpa, ofreció. «Ahora sabemos que los estadounidenses son ricos y sabemos que no necesitas nada. Pero el Señor me habló anoche y me dijo que ibas a una determinada ciudad. ¿Es así?». «Sí», respondí, «se supone que debo predicar allí esta noche. El Señor me dijo que no tienes boleto. ¿Es eso cierto?». Luego, antes de que pudiera responder, agregó rápidamente, «Si tienes un boleto, nunca volveré a confiar en esta impresión que siento que proviene de Dios». Le dije, «Bueno, puedes seguir confiando porque no tengo boleto». Luego explicó, «El tren que tendrás que tomar tiene asientos disponibles solo con reserva. Esta mañana temprano me sentí impresionado de correr, hacer una reserva y comprarte un boleto. Pero no pensé que fuera porque no tenías dinero. Pensé que era porque no sabías que se suponía que debías hacer una reserva». Le dije que yo no lo hice, sé que era un tren reservado y que tampoco tenía dinero. Ese australiano comenzó a llorar de alegría. Me dijo, «Este es el momento más grande de mi vida, saber que Dios realmente me habló sobre la necesidad de otra persona». Comencé a llorar y a regocijarme con él. Agarró mi maleta y juntos nos dirigimos a la estación de tren. Disposiciones para el viaje al Tíbet. Cuando Howard Carter y yo estábamos llevando a cabo una cruzada en Hong Kong, estábamos finalizando nuestro largamente comentado viaje al interior de China hasta el Tíbet. Sin embargo, no tenía el dinero necesario para reservar un pasaje en el barco a Hanoi y luego en el tren durante 3 días a Yunnanzhou, y luego contratar las mulas necesarias y comprar suministros. No le dije al hermano Carter sobre mi necesidad, pero le entregué el asunto a Dios en oración. Las dudas internas me decían que lo dejara ir solo mientras yo me quedaba y tenía reuniones en Hong Kong. Sin embargo, me resistí a la idea, porque si el hermano Carter resultara herido o asesinado en esa peligrosa región, es posible que nunca sepa qué le sucedió. Aunque viajamos juntos como compañeros, Howard Carter y yo nunca hablamos de nuestras finanzas personales. Él nunca supo lo que yo tenía y yo nunca supe lo que él tenía. Ambos confiábamos en Dios para nuestras necesidades individuales mientras viajábamos juntos por fe. Howard Carter era de una familia británica acomodada y la gente de Gran Bretaña es más conservadora que la mayoría de los estadounidenses. Uno simplemente no hablaba de asuntos íntimos ni se entrometía en la privacidad de otra persona. Viajaba con un hombre cuyo padre había sido un inventor exitoso y él mismo era tanto inventor como artista. Había expuesto en la Academia Real de Arte cuando tenía 12 años. Cuando su padre murió, se volvió relativamente rico. Debido a su consagración, había dado toda su herencia para apoyar al Instituto Bíblico Amstea en Londres. Dios había formado milagrosamente al improbable equipo de Howard Carter y Lester Sumrall. Sabía que debía hacer el viaje con él al Tíbet, pero como las necesidades serían suplidas, solo Dios lo sabía. Casi no tenía contacto con Estados Unidos en ese momento. Estuve orando por los enfermos durante mis reuniones en Hong Kong, poniendo las manos sobre cada individuo en las largas filas que venían para ser sanados cada noche. Una pequeña mujer china, que me parecía muy parecida a todas las demás, cruzó la línea de oración una noche. Sin embargo, no puedo decir que la noté particularmente. La noche siguiente regresó acompañada de 3 sirvientes que llevaban grandes cajones de madera. Se acercó a mí y me dijo: «Tengo entendido que vas a ir al Tíbet». «Bueno», respondí, «al menos estamos hablando de las posibilidades». Ella me dijo que en el Tíbet solo había alimentos nativos disponibles, y no demasiados. Ella había traído 3 cajas de frutas enlatadas de California, que dijo que necesitaría para el viaje. Más tarde debíamos realmente alabar a Dios por ese fruto, ya que nuestra supervivencia en el interior habría sido más difícil sin él. Luego, cuando la mujer se dio la vuelta para irse, me entregó un sobre cerrado. Le di las gracias y puse el sobre en mi bolsillo, pensando que tal vez $10 o algo así, pero todavía no estaba seguro de poder ir al Tíbet. Cuando volví a mi habitación, abrí el sobre y, para mi gran alegría, había suficiente dinero para financiar mis 90 días en el Tíbet y regresar con un poco de sobra. Más tarde supe que la dama china era la esposa de un general de China continental. Había venido a Hong Kong para una operación muy especial y costosa. Al día siguiente, después de orar por ella, fue a ver a su médico, quien la examinó nuevamente y le dijo: «No puedo explicarlo, pero ya no necesita la operación. Ahora todo es diferente». El dinero que me dio era el que había traído para pagar al cirujano. En cambio, le pagó al gran médico. Suelas para las almas. Los zapatos que había estado usando durante aproximadamente 1 año y medio desde que salí de San Francisco se gastaron completamente en China. Compré un par de zapatos chinos, pero no pude encontrar una talla lo suficientemente grande para mis grandes pies americanos. Aunque nunca le quedaron bien, se veían lo suficientemente bonitos. Usé esos zapatos chinos de China a Japón, a través de Siberia y Rusia, a Europa e Inglaterra. El hermano Carter y yo nunca predicamos juntos en un país de habla inglesa. Una vez en Gran Bretaña volví a estar solo. Dado que este no se consideraba un campo misionero, nos dividimos para duplicar nuestro alcance. Esto fue todavía durante la depresión y para un servicio de avivamiento a menudo recibía 10 chelines o, a veces, 1 libra, 2 o 3 a 5 dólares en dinero estadounidense. Con los gastos de viaje, era imposible ahorrar nada. No veía cómo iba a conseguir el dinero suficiente para comprar un boleto de barco de vapor de regreso a Estados Unidos. Oré: «Ahora, Señor, aquí estoy atrapado en Inglaterra y necesito el dinero para llegar a Estados Unidos. Nadie lo sabe excepto tú, Señor. Y te lo digo porque tú ya sabes lo que necesito». Estaba programado para predicar en una pequeña iglesia en un pequeño pueblo de Midlands. Cuando llegué, la esposa del pastor me saludó diciendo: «Aquí hay un paquete para usted, hermano Sumrall». Me preguntaba: «¿Cómo sabe alguien que estoy aquí?». Apenas sabía dónde estaba yo mismo. Acepté gentilmente el paquete que no tenía una dirección de remitente o incluso un matasellos para mostrar desde dónde se había enviado. Al abrirlo, me sorprendió encontrar un hermoso par de zapatos. Aún dudando del milagro que estaba sucediendo, dije, «Ahora, espera un minuto. ¿Cómo se supone que me quedan estos cuando ni siquiera sé mi propio tamaño?» En aquellos días nunca compraba zapatos por talla, sino probándome diferentes pares hasta encontrar uno que me quedara. Los zapatos estaban hechos a mano y de la mejor piel. Ansiosamente probé con el pie izquierdo y me sentí mejor que cualquier ataque que hubiera tenido antes en mi vida. Luego me probé el zapato derecho y, para mi consternación, mi pie no se me metió en él. La duda surgió y dijo, «Mira, deberías haber sabido que esto era demasiado bueno para ser verdad». Decepcionada, metí la mano en el zapato derecho y descubrí que en la punta había un rollo de libras inglesas envuelto en un papel. Los conté, el equivalente a $250. Esta era la tarifa exacta de clase turista que necesitaba para cruzar el Atlántico en barco. Dios había satisfecho mis dos necesidades. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién podría haber enviado los zapatos con el ajuste perfecto, así como la tarifa exacta de mi pasaje a Estados Unidos. Un milagro pagado al arquitecto. En la gran ciudad de Manila, había seleccionado a uno de los arquitectos más aclamados de Filipinas para que dibujara los planos de las instalaciones del gran centro evangelístico que había venido a construir. Yo había encontrado y comprado un hangar de avión B-52 que había quedado de la guerra. Este se convirtió en el marco del edificio. A partir de ese caparazón, el trabajo del arquitecto consistía en diseñar las zapatas, los dos extremos con sus ventanas de 15 metros de altura, y organizar el interior, incluida la plataforma y el balcón. Mi plan decidido era pagar mientras construíamos sin pedir dinero prestado para ese gran proyecto de construcción. Un día recibí una considerable declaración del arquitecto solicitando el pago. No tenía el dinero necesario y no tenía dónde pedir prestado. Con el corazón desanimado decidí ir a hablar con el arquitecto que se había convertido en un buen amigo y explicarle que tendría que esperar su dinero. Llegué a la oficina del arquitecto que estaba ubicada en el recinto de su hermosa e impresionante casa con sus jardines y piscina en Caloocan. Cuando el arquitecto abrió la puerta noté que tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Lo más cortésmente posible le dije, «He venido a hablar de negocios con usted». «No puedo hablar de negocios», respondió. «He tenido dos hijos. Uno ya lo enterré y ahora el segundo está muy enfermo. Durante 3 días el médico no ha podido aliviar la fiebre y no se espera que viva. ¿Puedo rezar por su hijo?» Yo pregunté. «Por supuesto que puede», dijo el laico católico romano, y me condujo desde su oficina a la gran guardería donde el niño agonizaba. Un médico, una enfermera uniformada y un sirviente estaban en la habitación con el niño. Les pedí que por favor se apartaran. Luego, arrodillándome junto a la cama del niño, suavemente puse mi mano sobre su frente febril y reprendí la enfermedad. «Fiebre, saliste de este niño. Sal ahora». Lo ordeno sobre la autoridad de la Gran Comisión y para el honor y la gloria de Dios. Luego, hablando con ternura al niño, le dije, «Hijito, sé curado». Una paz que sobrepasa a todo entendimiento se apoderó de mí y en mi corazón tuve la seguridad de que Dios había realizado un milagro. Sentándome en una silla a 3 o 4 pies de la cama, le indiqué al sirviente que me trajera un refresco frío. Mientras me refrescaba y hablaba con el arquitecto durante solo 4 o 5 minutos, vimos con alegría cómo el niño movía la cabeza y rodaba hacia un lado. Luego, en un momento, saltó de la cama, tomó un juguete y comenzó a jugar. El médico se acercó y palpó la frente del niño. Anunció que estaba bien. La fiebre se había ido. Con asombro, el arquitecto solo pudo exclamar, «¡Dios mío, Dios mío!». Después de unos minutos, regresamos a la oficina. Estaba listo para explicarle al arquitecto que no podía pagarle cuando me indicó que tomara asiento y esperara un momento. Estaba escribiendo algo en su escritorio. Dos veces comencé a decir, «Señor, tengo un pequeño asunto con usted». Pero siguió escribiendo. Me estaba irritando un poco que me estuviera ignorando. Luego, cuando el arquitecto terminó de escribir, sonrió y me entregó un papel. Era una copia de mi factura y estaba escrito en letras negras y en negrita. Pagado en su totalidad. Apenas podía creerlo. Lo miré en silencio por un momento y luego le pregunté, «¿Vas a dejar que te diga lo que vine a decir?». Él respondió, «Señor, no tiene que decirme nada. Su cuenta está pagada en su totalidad. Dios es un Dios grande y bueno». He aprendido que cualquiera que sea mi necesidad, el precio de esa bendición ya ha sido pagado por completo por Jesucristo en el Calvario. Todo don bueno y perfecto está disponible gratuitamente para nosotros como un don de su gracia.